Muy bien, ya son las 6:57 a.m. Estamos recordando las canciones colombianas. Mi canción colombiana es, ese es el numeral. Y nos vamos de nuevo al Congreso de la República, porque nos vamos con uno de los congresistas que, o el que más hizo debates políticos, el señor Jorge Enrique Robledo. Gracias por estar con nosotros hasta ahora en esta edición de festivo miércoles 20 de julio. Gracias por estar con nosotros, doctor Robledo.
Paula, muchísimas gracias por su comunicación. Un saludo a sus oyentes.
Bueno, doctor Robledo, antes de que nos cuente su canción colombiana favorita, quiero que nos cuente sobre esa despedida del Congreso. ¿Cómo le fue despidiéndose de esos viejos cuadros que tenía allí, de esas oficinas que lo acompañaron durante tantos años?
Me produce un poco...
¿Sí?
Aló, sí, le decía a Paula que sí, que siempre produce un poco de nostalgia, pues, tener que desocupar la oficina y recoger, pues, algunos cuadros y algunos libros y este tipo de cosas. Pero bueno, esa es la vida, y digamos que yo ya, pues, me sentí que había hecho, desde hace ya rato, me sentí que había cumplido, pues, con el Congreso, y que yo... era, pues, ensayar otras cosas. Entonces, sí, algo de... pero también la satisfacción, Paula, del deber cumplido. Yo...
Ay, se nos está cortando la llamada. Yo creo que toca repetirla porque se nos estaba yendo. Fíjese que hace poquito vi justamente esa despedida del doctor Jorge Enrique Robledo en otro medio de comunicación, que le estaban haciendo ese registro fotográfico y de video, y despidiéndose.
Sí, desde el 2002, si mal no
estoy. 20 años y 10 veces escogido el mejor senador de Colombia.
Imagínese, pues toda la vida no ha visto al senador Robledo en el Congreso.
Exactamente, toda la vida lo hemos visto allí, y además, como bien les decía en un principio, pues ha sido el congresista que más debates de control político ha hecho en el Congreso de la República.
Y debates recordados, ¿no? Del TLC, por ejemplo, él fue férreo opositor de los,
sí,
TLC, nunca les gustó, fue uno de los que más hizo debates en cuanto a ese tema. O sea, pues digamos, el senador Robledo va a ser recordado es precisamente por eso, María Camila.
Exactamente.
Independientemente de la postura política de una u otra persona, todo el mundo reconoce en Jorge Robledo que fue un congresista que hizo muchos debates, que estuvo ahí con control político durante mucho tiempo.
Exactamente. Creo que ya retomamos la comunicación. Doctor Robledo, ¿nos oye?
Sí, María Camila, sí, cómo no.
Muy bien. Doctor Robledo, nos decía entonces que se va con un poco de nostalgia, pero como con ese deber cumplido, con satisfacción, ¿no?
Sí, realmente, porque, bueno, lo primero, yo entré al Congreso por mis luchas. Yo no llegué, digamos, yo no lucho porque llegué al Senado, decía yo, sino que mis luchas me llevaron al Senado. Y seguí siendo el mismo que era antes, ¿no? Los congresos siempre son un riesgo, ¿no? No se puede perder en un congreso, incluso corromperse. Bueno, tengo la conciencia tranquila de que llegué, trabajé 20 años muy duro, con toda dedicación, con toda honradez. Creo que le presté un servicio al país, pero también es cierto que uno, pues, en la vida va cumpliendo como ciclos, como cumplí el de profesor en la Universidad Nacional durante 26 años, y bueno, ya veré qué me invento, pero cuenten con que seguiré luchando, de una u otra manera seguiré opinando, trabajando. Hoy estoy trabajando, mañana estoy trabajando, ayer estuve trabajando, mañana, para pasado mañana, el sábado tengo una reunión de todo el día para mirar distintas cosas. Luego, bueno, seguirá habiendo Robledo, pienso yo, para más.
Por supuesto, y lo seguiremos leyendo también a través de sus redes sociales, que es muy activo. Doctor Robledo, en las últimas horas vimos que el ex candidato a la presidencia, el señor Sergio Fajardo, cuestionó fuertemente a Gustavo Petro, a nuestro presidente electo, a Roy Barreras, habló del arte de tragar sapos, habló de... pues por supuesto él siempre ha sido crítico del señor presidente Petro, pero dice, miren, hasta acá se acaba la luna de miel, empieza una verdadera era y ya hemos tragado sapos y nos vamos a seguir tragando sapos. ¿Usted qué piensa de esto, doctor Robledo?
Pues bueno, digamos que cada uno da sus, tiene sus opiniones y me parece muy respetable las de Sergio Fajardo. Y es cierto que empieza a acercarse el momento de la verdad. O sea, los presidentes suelen tener como una cierta luna de miel entre el momento en que ganan la elección y el momento en que empiezan a ejercer, principalmente desde el 7 de agosto. Eso va a ser una realidad. Entonces habrá que irlo viendo y todos iremos opinando de acuerdo con nuestras concepciones, ¿no? Entonces, en el caso mío, para poner un ejemplo, hay en este momento hay tres posiciones definiéndose. Quienes están con Gustavo Petro, que son, digamos, el gobiernismo, que lo va a apoyar en general en todo. La oposición, que hay algunos que se han declarado en oposición al presidente Petro, y en el caso mío, que soy de Dignidad, en Dignidad ya tomamos la decisión de declararnos en independencia, que es pues una posición particular, que es la que voy a defender, y eso tiene que ver en cierto resumen con que se irán fijando las posiciones frente a los hechos, en unos casos concordando, en otros momentos pues digamos desinteresada o neutral, porque tampoco hay necesidad de opinar sobre absolutamente todas las cosas, y en otros casos controvirtiendo, y en mi caso que con el presidente Petro he tenido desacuerdos durante toda la campaña, pues los he venido planteando un poco en estos días y los voy a seguir planteando, porque aquí lo que toca es actuar a conciencia.
Doctor Robledo, pero bueno, 20 años en el Congreso, pues la gente dice, bueno, se va el senador Robledo, no le fue bien en las consultas, no quedó candidato presidencial. Haciendo ese retrovisor, senador Robledo, ¿usted cree que se equivocó al irse a la Centro Esperanza, como se llamó en ese momento? ¿Usted cree que no debió irse por ese camino y que de pronto debió irse por el camino del actual gobierno o del gobierno elegido?
Pero es que uno en política, si la hace honradamente y con seriedad, pues la hace es defendiendo las convicciones que tenga con independencia de los resultados, ¿no? Pues por lo menos ese es mi caso. Hay gente que hace política, y lo hemos visto en estos días, que este va a ser como el quinto gobierno del que van a estar respaldando. Bueno, ese no es mi caso. No, el caso mío es que yo hago análisis y dependiendo de si coincido o no coincido, respaldo uno u otro punto de vista. Entonces, la decisión que tomé de hacer el intento de candidatura presidencial en la coalición de la Esperanza fue la que me dictó la conciencia. Yo ya, repito, me sentía que había superado, digamos, mi oficio de senador. Yo había sido elegido 5 veces senador de la República. En cada elección saqué una votación mayor que la anterior. Mi éxito en la carrera de senador es bien sobresaliente. 10 años fui escogido por una encuesta de más de 1,000 líderes de opinión como el mejor senador de Colombia. Entonces, para mí, que funciono como servidor público, digamos, que me sentí que esa función ya la había cumplido, entonces me quedaba ensayar algo más complejo, y que era la candidatura a la presidencia de la República, y la ensayé, y bueno, ahí están los resultados, pero estoy tranquilo porque creo que hice lo que había que hacer. Eso fue lo que me dictó mi conciencia, de la misma manera que ahora no voy a ser gobernista, sino que voy a estar en independencia, porque es también lo que me dicta mi conciencia. Para mí sería facilísimo, digamos, si se tratara de que a uno, digamos, le fuera bien en la vida y ganar aplausos y alfombras rojas, pues otra decisión obviamente habría sido la mejor en este momento, pero yo repito, yo actúo según mi conciencia y esto es lo que me dicta mi conciencia.
Senador Robledo, precisamente hablando de esos 20 años como senador, pues usted más que nadie conoce ese recinto. Se ha hablado mucho del cambio, ¿no? Del cambio que supuestamente trae el gobierno de Gustavo Petro, el cambio por medio de esas reformas que parece que van a pasar muy fácilmente en el Congreso. Yo quiero preguntarle por ese famoso cambio. ¿Cómo ve usted que va de salida, que pueda llegar a cambiar el Congreso? Y con cambiar me refiero a tal vez que no haya tanta mermelada, tal vez que las cosas empiecen a funcionar de otra manera. ¿Qué tanto estamos cerca que eso suceda?
Pues a ver, digamos que yo tengo muchas dudas de que el doctor Gustavo Petro vaya a cumplir como presidente el programa del candidato. sea que se comparta o no el programa. Yo con ese programa tenía muchas diferencias y algunas cosas las que se mantienen, sigo expresando las diferencias. Creo que el tratamiento que le está dando a la economía petrolera y el gas es tremendamente equivocado. Ya es hora de que el presidente Petro corrija esa idea. Insistir en terquedad en un error tan garrafal es una equivocación notoria. Pero bueno, al punto al que quiero es ir a este. Él hizo un programa que se supone que era un programa contrario al de Federico Gutiérrez y al de Iván Duque y al de toda la gente que rodeó a Iván Duque, contrario al del Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en este momento sabemos ya que él tiene alianzas con prácticamente todos esos partidos o con muchos de ellos. Entonces yo he hecho esta reflexión y la quiero decir aquí con toda franqueza. Los mismos con las mismas, que es lo que decía Gaitán para definir a estos personajes que nos han gobernado, los mismos con las mismas no se mueven sin mermelada. Ese cuento no se lo pueden echar a nadie. Pensar que la gente de César Gaviria se va a mover sin mermelada, o la de don Francisca Toro, o la del Partido Conservador, eso no pasa. Ese cuento ni lo eche. Pero además de eso, ellos tienen sus propias ideas. Entonces, por ejemplo, yo no me imagino a César Gaviria, que es el hombre de la ley 100 y de las EPS, o a Leo Francisca Toro, que ha sido muy cercana a ese sector también, respaldando lo que ofreció Gustavo Petro como candidato a la presidencia de la República. Yo en eso no puedo creer, eso lo creeré cuando lo vea. Y si es así, pues claro, que diré que así fue. Entonces, aquí la pregunta que todos nos estamos haciendo es, ¿cuál va a ser el programa con el que va a gobernar Gustavo Petro? Ajá. Por ejemplo, el ministro de Hacienda, el doctor Campos, ya dijo que el programa de empleo, o uno de los programas de empleo, el principal programa de empleo que planteó Gustavo Petro, no se podrá cumplir porque no hay recursos suficientes. Entonces, una de las incógnitas es qué es lo que va a pasar. ¿Cuáles van a ser las diferencias que va a tener este gobierno con el gobierno de Iván Duque? No solo pues por los pasajeros en los vehículos oficiales, sino programáticamente hablando. ¿Y en qué se va a diferenciar con los puntos de vista de todos estos personajes que ya mencioné? Esa es una incógnita que tenemos, porque estoy seguro, seguro que esta gente ni cede sus puntos de vista, sus concepciones, la idea que tienen del mundo y de Colombia, y mucho menos van a trabajar sin mermelada, ¿no? Si trabajan sin mermelada, se mueren, y eso no lo van a hacer.
Y mire, por último, ¿cuál debe ser el, digamos, en qué debe el gobierno de Gustavo Petro, y sobre todo, en qué se debe trabajar en el Congreso de la República? Porque Roy Barreras ha hablado de la reforma tributaria, de la reforma política, anticorrupción, del acuerdo de Escazú, de la reforma rural. ¿Cuál cree que debe ser, digamos, la prioridad del Congreso de la República?
La definen ellos. Eso es una cosa que es una característica de los congresos, lo aprendí en estos 20 años. Uno puede tener sus ideas y sus proyectos de ley y los presenta, pero en el Congreso se tramitan fundamentalmente los proyectos de ley que establezca el Ejecutivo, el presidente, porque por norma, y esta vez no va a ser la excepción, el Congreso, las mayorías del Congreso son por sobre todo oficialistas, gobiernistas. Yo voy a ampliar un chiste que se hacía en el Senado, pero que creo que sigue teniendo vigencia, ¿no? Que es un santista, se decía, y la respuesta es un ex uribista. ¿Y qué es un duquista? Un ex santista. No en todos los casos, por supuesto que no. Y ahora pues habrá que decir que un petrista es un ex santista en proporciones un ex duquista en proporciones supremamente grandes, porque esas mayorías las terminan haciendo, y para eso está el Ministerio de Hacienda y los botes de mermelada. Entonces ellos van a imponer la agenda que quieran imponer, y ya se sabe que viene como primera cosa la reforma tributaria. Entonces la incógnita es, bueno, ¿y esa reforma tributaria tendrá características fundamentales distintas a las de los gobiernos anteriores? ¿O será siendo una reforma tributaria que golpean muy duro a los pobres y a las clases medias y dejan incólume los intereses de los más poderosos? Eso va a ser bien interesante que se aclare, ¿no? Por ejemplo, ¿van a seguir subiendo el IVA? El impuesto al consumo, que es un impuesto principalmente contra los pobres y contra las clases medias, esa es una incógnita que vamos a dilucidar en estos días cuando presenten la campaña. Ahora, va a haber un asunto al que yo le voy a poner mucha atención, echenle ojo, que no es exactamente del Congreso, y es que han hablado de que se va a renegociar el TLC con Estados Unidos, y que en eso ya tienen acuerdos con el gobierno norteamericano. Bueno, en eso me voy a poner muy de cerca, porque digamos que yo fui de los que llevaba muchos años diciendo que había que renegociar ese tratado. Y los neoliberales todos me decían que yo estaba loco, que eso no se podía hacer, que eso, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, verlos ahora diciendo que sí se puede renegociar cuando siempre dijeron que no se podía, pues digamos es un triunfo de nuestra lucha, ¿sí? Uh-huh. Pero entonces ahora andan diciendo que los retoques son insustanciales, secundarios. Estoy diciendo que eso lo están diciendo, por ejemplo, las transnacionales norteamericanas ubicadas en Colombia. Entonces, yo voy a empezar a trabajar muy duro en ese sentido. Ya ayer hice un trino al respecto diciendo, uh-huh, no, aquí los cambios tienen que ser profundos, porque los daños del TLC a Colombia están absolutamente demostrados de todas las maneras. Pues el simple hecho de que estén hablando de renegociarlo es una prueba de los daños inmensos, pero si eso va a ser un retoque de nada, simplemente pues para engatusar a la gente, pues eso sería equivocado. Entonces, bien, yo estoy invitando a todos los sectores sociales del país, la industria, el agro, los empresarios, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, todo el mundo, las centrales obreras, a que, bueno, hagamos propuestas, ¿qué es lo que hay que cambiar? O sea, volvamos esto a un debate democrático, bien, no un conciliábulo entre este gobierno y el gobierno de los Estados Unidos y ellos en secreto decir cuántas cositas se cambian. No, el cambio debe, sí, ser de fondo y debe ser participativo, con la gente opinando, porque para poner un ejemplo, Paula y María Camila, si ese TLC no se renegocia, en el 2026 debe empezar a desaparecer la producción de leche en Colombia. Debe empezar la ruina de 300.000 familias de lecheros, porque ese año, sí, a partir de ese año, empieza el libre ingreso de la leche norteamericana a Colombia, y al año siguiente de la europea. Y entre la norteamericana y la europea van a borrar del mapa una proporción inmensa de la leche colombiana. Entonces, vamos, ese tiene que ser tema de, sí, conversación.
Vamos
o
a ver.
Eso no se va a renegociar. Si no se renegocia, va a haber una masacre lechera en Colombia.
Pues gracias al doctor Jorge Enrique Robledo, gracias por haber estado estos minutos en esta edición de festivo, el 20 de julio, gracias, y bueno, mucha suerte con lo que le viene, con estos días que seguramente serán de muchísimo trabajo. Gracias por haber estado con nosotros, doctor Jorge Enrique.
A ustedes mil gracias y un saludo a sus oyentes.